Comenzamos el mundo del derecho con temas de derecho constitucional 1 y en los primeros minutos vamos a hablar de las constituciones de 1876 y 1931. Para ello contamos, como siempre, con la presencia del catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
En su programa de la asignatura termina con el estudio de las constituciones, de las diferentes constituciones de la historia de España. Y vamos a hablar aquí de dos de ellas, de la de 1876 y 1931. La constitución de 1876, dentro de las constituciones del siglo XIX, ¿se puede decir que fue una de las más duraderas?
Sí, se puede decir. En efecto, incluso se puede decir que de todas las constituciones españolas, incluida de momento la constitución vigente, la del 76, tuvo una vigencia nominal, por lo menos formal, más duradera, ¿no? Porque tiene su origen en este año de 1876, que comienza su vigencia, y dura hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Por lo tanto, tiene pues 50 y tantos años de vigencia. Lo que ocurre que, como he dicho antes, es una vigencia formal, porque tuvo una vigencia bastante entrecortada, ¿no? Y ya en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, pues asistimos a varias suspensiones de los derechos y varias suspensiones de las garantías constitucionales. Después hubo una dictadura, la del general Primo de Rivera, que tampoco se puede decir que durante esos años, que son 7 años, pues tuviera una vigencia verdadera, la constitución del 76, y por eso es por lo que digo que sí, tuvo una vigencia larga, pero no del todo correcta, ¿no?
¿Y cuáles son las características, los caracteres principales de esta constitución?
Esta es una constitución que se debe a la obra de Cánovas. Cánovas es un gran hombre de Estado, un liberal conservador muy transigente. Él decía que gobernar era transigir, y a pesar de que era un liberal conservador, sin embargo, hizo una constitución, inventó un régimen, podríamos decir, al modo británico, en el que cupiera la alternativa de los partidos políticos y con un sistema de las Cortes Generales bicameral, también al estilo de Inglaterra. Y ese sistema tuvo una duración verdadera durante 15-20 años en la que funcionó más o menos bien, ¿no? Y después empezó el declive español, y significa también el declive de esta constitución. Cánovas quería un régimen que funcionara al modo europeo. Por eso se fija en Gran Bretaña, en la que dos partidos políticos principales eran los que en aquel momento se alternaban en el poder, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ahora es el Conservador y el Laborista. Y para eso hacía falta que él se inventara los partidos, y se los inventó. Se inventó un partido conservador, que fue dirigido por él mismo, y un partido liberal, al frente del cual llegó a un acuerdo para que Sagasta se pusiera al frente del mismo. Una vez conseguido esto, se logró también atraer a algunas personalidades del carlismo, y sobre todo logró retener a Isabel II, que estaba en el exilio, con ganas de volver, pero él había apostado ya decididamente por Alfonso XII, su hijo, y a quien le enseñó derecho parlamentario, le enseñó ser un rey constitucional. Era muy joven, no tenía muchos conocimientos de este asunto, y Cánovas lo trató con cierta dureza, con cierta rectitud, para que se mantuviera en los límites de un rey constitucional. En fin, el régimen se lo inventó Cánovas, y se lo inventó bien, sobre la idea de una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Esto era menos liberal, era más conservador, pero ese era un principio importante que respondía a la ideología liberal doctrinaria francesa, que tuvo mucho éxito en España. En segundo lugar, se inventó, digamos, unas Cortes bicamerales al estilo inglés. En España habían existido cortes bicamerales siempre o casi siempre, pero él las dotó de un aire político diferente. En tercer lugar, entendió con Sagasta que debería turnarse los partidos, pero aquí empezó a fallar el sistema, porque no se trataba de que en la realidad política, práctica, no se trataba de que después de unas elecciones pasara a formar gobierno el partido más votado, sino que se ponían de acuerdo los líderes de los partidos para el relevo. Se relevaban en el gobierno, disolvían las Cortes, convocaban elecciones, las ganaban naturalmente. Digo naturalmente porque en España el gobierno jamás perdió una elección hasta la Segunda República, es decir, las amañaban, y así, de esa manera, el partido que ya había tomado el relevo previamente podía gobernar tranquilamente con unas Cortes adictas. Por aquí comenzó a fallar el sistema, por la falsificación de los principios que Cánovas había intentado establecer.
Si le parece, vamos a pasar, porque no tenemos mucho tiempo, a ver la otra constitución,
muy
la
bien,
de 1931. ¿Cuáles son los principios de esta constitución?
Los principios son, en primer lugar, democracia. Es una constitución democrática, no como la anterior, que era liberal-conservadora. Es una constitución democrática, que se plasma en la soberanía popular, en el sufragio universal masculino y femenino, activo y pasivo, en la introducción de algunas instituciones de democracia directa, como el referendo y la iniciativa legislativa popular, bien es verdad que reguladas de una manera muy cautelosa y se hacía de práctica prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, ahí estaban previstas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el liberalismo político. Se le da entrada a todos los derechos clásicos, individuales, civiles, políticos, etcétera, aumentados y potenciados, como el sufragio universal, pero también se da entrada, siguiendo la corriente del constitucionalismo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a los derechos económicos sociales, al modo como México lo había establecido en su constitución del 17, o también Alemania en la constitución de Weimar de 1919. Y una organización del poder, que ahí no estuvieron muy finos los constituyentes, porque querían potenciar la figura del presidente de la República, del gobierno y del parlamento, y no consiguieron nada más que la potenciación del parlamento, ni del gobierno ni del presidente de la República, y por ahí las relaciones entre los poderes comenzaron a flaquear. En tercer lugar, el regionalismo. Se dio entrada a los estatutos de autonomía catalán, vasco, posteriormente el gallego, y eso fue una seña de identidad de la Segunda República, que nuestra constitución vigente se ha inspirado en ella para establecer el Estado autonómico. Pero con la diferencia de que la Segunda República no se hablaba de naciones ni de nacionalidades, sino solamente de regiones, ¿no? Y en cuarto lugar, una economía mixta. Se ha reprochado que era una constitución socialista. No lo era. Era una economía mixta, que actualmente la llamaríamos de bienestar social, y muy al hilo de lo que estaba haciendo por aquella época Roosevelt en Estados Unidos, el New Deal de Estados Unidos. ¿No? Solamente que España no era Estados Unidos, y por lo tanto aquí no tuvo el éxito que Roosevelt tuvo con esa política económica en Estados Unidos. Y por último, el laicismo. Es una constitución laica, una constitución que no tiene religión oficial. Dice que ninguna confesión religiosa tendrá carácter oficial en el Estado, dice el artículo 3 de la Constitución, y lo cual es correcto, pero sin embargo la práctica política de los gobiernos, sobre todo el primer gobierno en la Segunda República, con la disolución de la Compañía de Jesús y con algunas medidas que se tomó respecto a otras confesiones religiosas, las que le prohibía la enseñanza, fue de un tanto desviada, y por ahí comenzó a labrar la Segunda República su fracaso.
Profesor Torres de Moral, no tenemos más tiempo, pero sí me gustaría, ya para concluir, y puesto que ha estado a lo largo de este primer cuatrimestre con nosotros, ya que la próxima o lunes comienzan ya los exámenes, si tiene alguna recomendación que hacer a los alumnos de Constitucional.
Pues sí, aprovecharé medio minuto. El examen consta de un test y de un tema a elegir entre los que se pongan, no como ha aparecido en la guía del curso, que se componía solamente de temas, ¿no? Ya está aclarado con todos los centros asociados, con todos los alumnos, se ha puesto en internet, pero lo recuerdo ahora una vez más. Y en segundo lugar, que tenga mucho cuidado con el test, que es fácil, pero que tenga mucho cuidado con él, leyendo muy bien las preguntas y las respuestas, porque una pregunta bien leída es una respuesta casi matemática o casi segura. Y que no le dediquen más tiempo de necesario, media hora nada más, para que la otra hora y media del examen la puedan dedicar a construir el tema, que eso sí necesita bastante más atención.
Pues con esta recomendación final vamos a concluir este primer tema que hemos dedicado en Derecho Constitucional 1, agradeciendo al profesor Torres de Moral su presencia hoy y los días que ha estado también aquí con nosotros.
Muchas gracias también. Adiós.